Bueno, atención, nuestros amigos supersticiosos, los que están esperando manos santas, aparecidos, milagros, adivinaciones, tarot, etcétera. Hoy vamos a hablar de los poderes de un mago llamado Daniel Home, de quien hablamos alguna vez aquí. ¿Quién era Daniel Home? Se preguntarán ustedes. Fue un escocés que nació en el año 1833 y que, según parece, Gillespie, tenía algunos poderes sobrenaturales que sorprendían a todo el mundo.
Epa.
La familia de Home ya venía con antecedentes de muchísima clarividencia. Había muchos clarividentes en la familia. La madre, sin ir más lejos, de Daniel, predecía la fecha en que moriría la gente.
¡Ay, qué buena la vieja!
Tanto en su familia como en el vecindario.
¡Qué buena onda!
Por esa misma razón la gente huía de la compañía de la mamá de Home. Porque incluso te lo decía sin que se lo preguntaras. Por esa razón era muy odiada en el barrio, y quien se cruzaba con ella salía rajando, incluso se ponía los dedos en el oído para no escucharla.
No te escucho, no te escucho.
Oh, los nenes. El padre de Home, a quien su mujer le había dicho que se iba a morir en 1843, enloqueció por esa circunstancia, o tal vez por otras, y se mató en 1842,
un año antes.
Dejó una nota que decía, ja, ja, ja. Espero que los biógrafos no hayan conjeturado por esa nota que estaba loco, porque esa es una muestra de una gran cordura. Cuando Daniel cumplió 9 años, lo mandaron a Estados Unidos con su tía. Dicen que querían tenerlo lejos de Escocia por las cosas que solía hacer. Parece, por ejemplo, que lograba que los muebles se movieran. Digo, sin tocarlos, ¿no? Porque claro, empujando cualquiera. Y conseguía, lo conseguía, no es que intentaba moverlos. Los muebles se movían.
Telequinesis.
Casi parece un énfasis innecesario, ¿no? Decir, los muebles se movían. Es como hablar, de muebles movibles, es como hablar de los hermanos Brothers.
Claro.
Es lo mismo, un mueble, claro. Porque un mueble quiere decir eso, algo que se mueve. Bueno, esto tenía harta a la familia, no que mueble quiera decir eso, sino que el pequeño Daniel moviera continuamente el mobiliario de la casa. Por otra parte, a veces convocaba a algunos fantasmas, y además se dedicaba a la música, tocaba bien el piano, y era un excelente cantor. En muy poco tiempo sus prodigios relacionados con la magia se hicieron famosos, y entonces la Universidad de Harvard designó una comisión para que diera fe de sus proezas, o por el contrario certificara que ahí había un fraude. Varios profesores vieron primero moverse y elevarse una mesa.
Epa.
Y luego todos los muebles de la sala ante esta comisión de Harvard se agitaron. Imagínense, profesores y profesoras de Harvard mirando los muebles cómo se movía. Más tarde, Daniel Home hizo aparecer unas manos fantasmales que agitaban pañuelos. Increíblemente, aquella comisión de Harvard aprobó los poderes. Es decir, no los aprobó en el sentido que los autorizó, sino que dio fe de ellos, y fueron a una escribanía para que un escribano participara del asunto. Formaron un coro y dijeron, mire, los muebles se mueven y no hay ningún piolín que lo sostenga, no vimos ningún piolín. Esto lo dijeron cantando ante un escribano del siguiente modo.
Daniel Home remontaba el ropero. Daniel Home
después de aquella aprobación, Home empezó a recorrer el mundo para mostrar sus maravillas. El 8 de agosto de 1852 voló por primera vez.
¿En serio?
Sí, durante una fiesta se elevó hasta tocar el techo con la cabeza. El techo siempre es un límite, ¿no?
¿No?
En otras ocasiones parece que levitaba incluso sin darse cuenta. ¿Qué es la mejor forma de levitar? Se distraía el tipo y se iba para arriba. Y después se aseguraba no recordar el hecho. A los 22 años, el joven Daniel Home volvió a Europa. Llegó a Londres precedido por su fama y fue de inmediato invitado a un sinfín de recepciones en las que se amontonaban miles de personas para verlo. Home solía decir que tan enorme concurrencia se debía a que tanto los creyentes como los escépticos estaban de un modo u otro interesados en él. Bueno, es obvio lo que decía. Entre otros, en Londres lo vieron miembros de la Real Academia, lo vio Charles Dickens, que dijo que Home era el mejor farsante de la historia. Está muy bien, Dickens, ¿eh? Después, Home pasó a Italia y llegó a Florencia. Allí fue recibido en el Palacio de la Condesa Orsini. Dicen que los espectadores pudieron ver volar un piano, varios candelabros y que unas manos cálidas, surgidas de la nada, tocaban a las personas presentes. Entre los asistentes estaba el escritor americano Nathaniel Hawthorne, que parece que se desmayó. Hawthorne, un gran escritor, ¿lo recuerdan? El de la letra escarlata, es este, ¿no? Bueno, parece que se desmayó cuando una mano fantasma estrechó la suya. Como cualquiera, yo desde luego también me desmayaría.
Y sí, también ver un piano volar.
Claro, y más si una mano fantasma.
Y que no es Charlie García, claro. Ahí en el escenario.
Sí. Bueno, desde ese día Hawthorne aceptó como verdaderos aquellos movimientos y aquellas apariciones. Pero en Florencia, Home tuvo algunos problemas. Una inglesita se le enamoró y se fue con él. El problema es que la muchacha estaba casada, y el adulterio no era bien visto, y menos aún si la mina se iba con un brujo. Uh-huh. Así que un día el tipo salió a pasear con la enamoradita y le tiraron un tiro. Holmes se salvó de la muerte por milagro, y muy preocupado por su seguridad, declaró que se había despojado de sus poderes, que había resuelto abandonar sus poderes de mago, y se encerró, mitad del susto, en una casa, en una villa romana, con la intención de no salir por un año. Intención que se cumplió. No salió por un año. Pero era tan famoso que hasta el Papa Pío IX debatió con sus cardenales si era bueno que Home residiera en Roma. Bueno, finalmente se tuvo que ir, se marchó a París. Es muy posible que se haya encerrado, no dice aquí si se encerró un año con la mina o sin la mina. Pero, en cualquier caso, abandonó el ejercicio de sus poderes. A la mina no sé, pero el ejercicio de sus poderes sí. Finalmente, Napoleón III, que era un hombre supersticioso, reclamó la presencia de este hombre. Había enviado un emisario con una enorme suma de dinero para que Home viajara a Francia, a qué sé yo, hacerle algún milagro que otro. Y allí en las Tullerías, donde vivía Napoleón III con su mujer, la familia real, Home ofreció lo mejor de su repertorio. Eugenia de Montijo, la mujer del emperador, quedó tan impresionada que perdió el habla por 2 días.
¡Epa!
Muda. Quedó muda por 2 días. Dijo que una mano se había apoderado de la suya. Y que esa mano era la de su difunto padre. No la mano de Daniel Home, sino la del difunto padre de Eugenia de Montijo. ¿Cómo reconoció esa mano? Preguntará usted, Rolón.
Sí. ¿Cómo reconoció esa mano?
Por un callo que tenía el viejo Montijo. Parece que tenía un callo que ya Eugenia se lo reconocía. Y lo tanteó, vio el callo y dijo, se desmayó, perdió el habla por 2 días. Desde entonces Home se presentó en teatros, Napoleón III y Eugenia jamás faltaban a las funciones. Tiempo más tarde le presentaron a un conde, al conde Vesvorodsky, Gregory Vesvorodsky. Este conde, Vesvorodsky, andaba con una mena que era su cuñada. Alexandrina de Kroll se llamaba esa mina. Alexandrina de Kroll, la hermana de la mujer del conde. Era una muchacha hermosa que tenía 17 años y se había acercado a donde estaba Home para que él le dijera algo acerca del futuro. Entonces, impresionado por la belleza de Alexandrina de Kroll, Home le vaticinó lo siguiente: usted, señorita, se casará conmigo.
Un maestro.
Y el vaticinio se cumplió. Bueno, yo he hecho eso también muchas veces, no diciendo se casará, pero algo parecido.
Sí. ¿Y se cumplió?
No, por suerte no. La mayoría de las veces no se me cumple. Bueno, en 1859 se casaron, pero aquel matrimonio duró poco porque Alexandrina murió a los 3 años y fue esto para Home un golpe terrible. Se fue a Roma, donde lo volvieron a expulsar, volvió a París, perdió el favor de Napoleón III, que ya estaba ocupado con su problema con los prusianos. Ni siquiera le sirvió a Home otra estupenda prueba de levitación. Parece que comenzó a flotar a 1 metro del suelo y salió volando con los pies para adelante por una ventana.
Muy buena prueba, la verdad.
Estaba esperando que usted lo dijera.
De primer nivel.
Parecía que todos miraban como diciendo que cualquiera lo hace.
No, porque si salía con la cabeza es una cosa, pues salir
volar,
con la pata
para es que adelante. Volar con los pies para adelante, nótese los, esto que digo, los aficionados al vuelo, los superhéroes de historietas de la película no vuelan así.
Claro.
Vuela de panza con las manos para adelante, con los brazos extendidos.
Es una cosa media cansina también volar con las piernas para adelante, ¿no?
Y pues más descansado. ¿Cómo vuela el pájaro?
Como haciendo la plancha.
El pájaro vuela al revés, vuela con la cabeza para adelante. ¿Dónde vio un pájaro volar con las patas para adelante y panza arriba? Nunca vi un pájaro volar así. Bueno, este volaba así. Volaba con los pies para adelante, que es una forma de volar extraordinaria. No ves para dónde vas.
No.
Tenés medio que asomarte de acá y supongo que bajarás la velocidad porque...
como quien nada espalda, ¿no?
Claro, como cuando uno está durmiendo la siesta y entra uno en la pieza.
¿Dónde estás, señor? ¿Perdón?
Bueno, salió volando con las patas para adelante por una ventana y luego entró al mismo edificio por otra ventana, pero de un piso más bajo.
Ah.
Bien, bueno, eso entusiasmó un poquito a la gente, pero un poco nada más.
Y pronto
todos se olvidaron de esa proeza. Después París fue sitiada por los ejércitos de Prusia, y así el desalentado Daniel Home se fue con sus milagros a Rusia. Uh-huh. Después a Londres otra vez, donde incluso el Parlamento debatió la veracidad de sus milagros. Al final terminó en la Riviera Francesa. De vez en cuando daba alguna velada privada dedicada a sus amistades, pero ya no lo hizo más en público porque decía que los espíritus ya no acudían como antes. Y esto nos hace acordar del tipo que los llama, de Slade, Henry Slade, que dijo que en un momento los espíritus dejaron de venir. Quiere decir que el médium, el mago, el farsante, tiene algún punto de su vida en que ya no le caen mal los espíritus. Qué raro, ¿eh? Pues para mí un tipo que tiene poderes los tiene siempre, pero no, se te van.
Uh-huh.
Se te van.
Es cierto.
Como todo.
¿Y por qué no habrían de irse esos poderes si se van, claro, otros,
se van otros
que están más a mano?
Claro, que parecían más seguros.
Sí.
Murió en julio de 1883 a los 50 años. Es una historia estupenda. Me gusta además cómo están escritos los informes sin signos de admiración. Salió volando por la ventana y entró por otra el piso bajo. Nada. Ante el estupor, oh sorpresa. No, nada. A mí me hubiera gustado verlo, ¿eh?
A mí también.
Igual que querían verlo los escépticos y los creyentes de Roma, y yo pertenezco a ambos grupos.
Sí.
Al de los escépticos, que no creen en nada, y al de los creyentes, que tienen ganas de que de una vez por todas ya
suceda algo.
Milagro, sí, claro. Imagínense, ¿qué mejor que ver cómo un tipo aparece por esa ventana volando con las patas para adelante? Yo me hago creyente, me convierto a la religión que usted me diga.
La que el
al tipo
nos
que
diga.
Vuela, le pregunto, ¿de qué religión es usted? Budista, chao. Me convertí al budismo. ¿Por qué? Porque vi un tipo volar con las patas para adelante. ¿Por qué quiere que me convierta? Uh-huh. porque me tocaron el timbre.
No.
Si me tocaran el timbre, mormones volando, con los pies para adelante...
Sí.
Lo primero sería sospechar que me tocaron el timbre con las patas. Y lo segundo, convertirme al mormonismo. ¿Y usted a quién quiere dedicar esto?
Bueno, déjeme dedicarlo al amigo Dickens, que apareció en esta charla.
Apareció.
Ya que hablamos de un escocés también.
Sin creer ni descreer.
Voy a... Digo, ya que de un escocés hablamos, a William Wallace. Y al propio Daniel Home, sobre todo porque el tipo cantaba bien, tocaba bien el piano, y según los dichos de Dickens, era un prestidigitador maravilloso. Así que se ve que era un gran artista.
Un prestímano debe tocar el piano, bien.
Se ve que era un gran artista.
Bueno.
¿Puedo dedicar?
Sí, usted nunca dedica nada.
Al mago Emanuel, el hijo de Dora Baret.
Oyente de este programa.
Sí, lo conozco, es hijo de este programa. Si hace unas cosas, para mí, ¿qué les mago?
No sale con los pies para adelante, pero hace todo lo posible.
No, pero te hace aparecer el 4 de copa donde menos te pensás.
Sí, muy buen mago.
A mí me lo hizo aparecer adentro de la libreta de enrolamiento, en el bolsillo de atrás.
De lío, ¿no? Lo paró la cana, dijo.
Sí, sí.
¿A documento?
No, pero estaba la libreta. Pero adentro, el 4 de copa.
Qué número feo que le tocó igual.
Y la baraja más fácil, la peor. Naipes el paisanito, decía. Porque ahí está donde, en el 4 de copa está la marca de los naipes.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
No había tenido ese detalle.
Sí, a lo mejor...
¿Qué le tiró? Mire.
Bien.
Bueno, está bien, me suma Manuel, que es oyente del programa y un gran mago.
Vamos a escuchar... Para ilustrar esta charla, primero vamos a decir que el coro de profesores de Harvard es el coro del Bar del Infierno, y la primera voz es la de
María Marta Pizzi,
y los arreglos son de Alejandrito Dolina. Y ahora escucharemos a Karina Biorlegui, porque para evitar, aunque más no sea para evitar que se enoje,
llame mañana, que se enoja, son...
Ay, chicos, a mí nunca me ponen.
¿Y yo no canto negro?
Claro, bien. Así que escucharemos un tango que va a cantar Karina Biorlegui. ¿Pero qué tango tiene que ver con Daniel Home? A mí me parece que, ya que hacía aparecer la mano del viejo Montijo,
sí.
Mano Blanca no está mal.
No está nada mal.
Mano Blanca no está mal, para ilustrar esta habilidad, quizá no tan impresionante para nosotros, pero sí para Eugenia de Montijo, que le reconoció el callo al viejo. En honor a este episodio, Homero Mann escribió Mano Blanca. Algunos pueden decir que no, que lo escribió.
Pero no habla de un caballo.
Cosas,
No habla de un caballo en realidad. No sé.
Habla de dos caballos.
Sí.
Llamado. Trata de disimular, haciendo creer que hay un caballo llamado Porteñito y el otro Mano Blanca. Pero no, Mano Blanca es por la mano del viejo Montijo, que parece que la tenía blanca. Se siguen armando unos jarabes allá abajo,
sí.
Mejor que nos encerremos. Mano Blanca canta Karina Biorlegui con las guitarras de Juárez.
Soria y Salmone.
Soria y Salmone. Adelante.
¿Dónde va Carrerito del Este? Castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde va Carrerito del Once cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene Barranca. Mano Blanca, Porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, Carrerito Porteño, con tu muchacha flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once que viene trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí dan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Mano Blanca en la interpretación de Karina Berlegui.